De día martes 9. Sean ustedes bienvenidos a Divergente. El día de hoy vamos a trabajar en unos temas bastante interesantes, algunos sacados de preguntas que ustedes nos han enviado y espero que sea de su total agrado. No hemos hecho publicidad el día de hoy precisamente porque estas preguntas han sido sacadas para último momento, pero eso no significa que no las tratemos con la importancia que se merece. Voy a llamar a Misael. Misael, buenas noches, ¿estás por ahí?
Hola May, muy buenas noches. Así es, aquí estoy y estoy dispuesto para poder entablar una amena conversación, una amena charla contigo, May, y al mismo tiempo va a servir para responder algunas preguntas que tenemos lógicamente ahí sobre el tapete, ¿cierto?
Sí, el día de hoy es como un programa más bien ameno, más de conversación. Generalmente nosotros solemos preparar un poco más los temas, pero hoy es más casual debido a que nuestros tiempos no han dado en realidad el ancho para que estemos profundizando desde anterioridad. ¿Cómo te has sentido estos días, Misael?
La verdad es que mucho mejor que las semanas anteriores. Esta semana se estuvo regulando un poquito más el tema de sensaciones físicas, también a nivel energético. Estoy volviendo un poquito más a la normalidad en el sentido de, por ejemplo, la velocidad del cuerpo ya está un poquito más normal también. Ya se fueron los mareos. Esta calor que había a mi alrededor también se ha disipado bastante, por lo tanto estamos mucho mejor. Todo lo que implica síntomas y también sensaciones da lo que es la preascensión individual, en este caso tiende a generar este tipo de extrañas, repito, sensaciones que en realidad no son común, ya que sí es verdad que en el pasado pueden haberlas vivido ciertas razas, ciertas comunidades. En realidad hoy en la actualidad estamos viviéndolo a un nivel colectivo, primera vez que lo experimentamos, y todo esto justamente porque el planeta está ascendiendo cada vez más. Hay que recordar que estamos pasando de una tercera dimensión fragmentada a lo que es una tercera dimensión unificada a nivel de percepción. Estamos conectados a la cuarta dimensión en estos momentos ya, y estamos comenzando a conectarnos con esta quinta dimensión, que cada vez va a ser más intenso el tema. Entonces, a nivel individual, para algunas personas que están viviendo la preascensión, y estoy hablando ya a nivel de humanos, en el sentido de conectados con la cuarta y la quinta, por ejemplo, como en mi caso, no es tan simple el tema. Entonces se experimentan estas sensaciones, estos síntomas, que pareciese que fuese una enfermedad, pero no lo es, y en realidad es un poquito complicado, retarda un poco todo. Entramos en un estado más, digamos, contemplativo. Más allá de eso, en realidad no se puede hacer. Entonces, paciencia ante todo, paciencia para aquellas personas que lo están experimentando, porque por Facebook me han escrito, incluso me han enviado mensajes por Messenger, dándome a entender de que también esas personas personas han vivido procesos similares. Y claro, obviamente yo no soy el único, hay varios que estamos siendo tocados. Creo que algo me habías comentado tú también, Mai, tú también has sido tocado un poquito por este tema, y bueno, es algo que hay que irse adaptando poco a poco para llegar luego a una vibración cada vez mayor.
Sí, bueno, en realidad el tema no ha sido un proceso que... A ver, si mal no te recuerdas, en enero la verdad es que yo estuve bastante por los suelos. En esta vuelta me ha tocado un poco menos físicamente, pero sí he estado todo tomándolo con mucha más tranquilidad y con muchísima pausa, lo que ha hecho que vaya bastante lento a ojos de lo que sucede alrededor. A mí no me genera ningún conflicto, pero sí solicito paciencia a quienes nos rodean, porque en varios aspectos me demoro 2-3 días en responder un mensaje, no estoy mirando mucho lo que es las redes sociales, el WhatsApp, y algunas personas, fíjate que no han tenido una buena reacción, que me han criticado, y usted por qué no respondo, y usted por qué aquí, porque acá estoy en un proceso y no voy a ir más rápido. Y ya lo había comentado también, como para poner sobre aviso. Pero bueno, estos son procesos, exacto, individuales, y mientras uno no lo viva, no lo va a entender, porque aunque uno quiera, no se puede. La energía y todo el proceso que uno está viviendo no te da como para que uno esté al 100% en la actividad y en la rutina normal. No, no es así. Y uno tiene que dejarlo fluir nomás, aceptarlo y disfrutar el paseo.
De hecho, es algo que los ancianos, incluyendo el principal de ellos, de los Melquisedec, Ivanov, este maestro claramente lo dijo en su momento. Aquí van a tener que decidir o seguir afrontando y confrontando las actividades del día a día, tal como lo han hecho anteriormente, o bien aceptar las cosas como son. ¿Qué significa? Significa que, y esto lo entrego como información desde ya, para que muchas personas sepan que la luz vidral en su momento va a cumplir su objetivo y lo va a hacer de manera intensa, de manera un poco más fuerte. Y las personas que les va a tocar, tal como a nosotros nos ha tocado, se van a tener que adaptar, aceptar en algún momento que no van a poder funcionar como lo han hecho hasta ahora a nivel personal. Si a nivel personal, por ejemplo, era fácil responder emails, era fácil correr de un lugar a otro, fácil vivir con las emociones a flor de piel, lógicamente eso no va a ser más en su momento cuando lleguen a esta oleada o le lleguen a esta oleada a estas personas, ¿okay? Tal como nos ha sucedido a nosotros, donde todo se va a ralentizar, todo se va a disminuir, no va a existir la misma energía personal como para cumplir con esos objetivos, con esas responsabilidades del día a día. Entonces, en ese momento, o la persona acepta o simplemente va en contra. El problema es que si va en contra, lamentablemente pueden suceder cosas, digamos, mayores, y no es la idea. Entonces, lo mejor es aceptar, decidir ya, dejar en ese momento, aceptar las cosas como son, abandonar, desapegarse un poco de todo lo que llevamos como carga, tanto laboral, emocional, etcétera, etcétera. Entonces no queda de otra, tenemos que hacerlo así. Este es un consejo, digamos, lo como una referencia, como quieran, pero ya es hora de ir decidiendo o somos o nos expresamos como lo hemos hecho hasta ahora con los mismos viejos patrones de antaño, o bien comenzamos a vibrar en esta nueva frecuencia.
Sí, en el fondo es dejar fluir, es escuchar, como digo yo, el corazón, no solamente escuchar el corazón, sino que también la mente, en unión y unificación. Pero es en el fondo soltar liberarse, dejar que esta esencia tuya te guíe, que aproveche la energía externa que está pulsando, sentirte seguro, protegido, no va a pasar nada. No te va a pasar nada terrible si te dejas fluir. Simplemente dejas el ego de lado, que está ahí, siempre frenando un poco las cosas, y ya, te vas a soltar con toda la fuerza interna y la luz vibral ayuda muchísimo en eso. Hay que disfrutarla. No se espanten, disfrútenla.
Exacto. Comiencen a disfrutar, comiencen a tomarlo como algo más normal. Estamos entrando en una frecuencia completamente distinta. Y esta frecuencia a nivel físico hace que las cosas sean más lentas.
Exacto.
Por lo tanto, y de hecho, la lentitud favorece para poder experimentar y vivir en esta nueva frecuencia.
Claro, es uno también observa el camino. Observas el camino, observas, disfrutas. A ver, nosotros pasamos la vida diaria tan rápido. ¿Quién no disfrutamos? No disfrutamos del día a día, estamos siempre ocupados, con la cabeza por un lado, cumpliendo con responsabilidades, cumpliendo con A, B, C, con D, y olvidándonos completamente nosotros mismos, no nos tomamos pausa. Bueno, aquí no me puedo incluir porque yo sí me las tomo, pero en general, común como humanidad, a eso me refiero. Y eso que genera la frustración, el estrés, el enojo, del enojo al miedo, del miedo al ego, y ahí vamos. Entonces es hora de salir de este círculo vicioso y dejar fluir. Nada más que decir en ese aspecto. Ya, vamos a las preguntas.
Ok,
a ver.
Me parece perfecto. Vayamos a la primera pregunta, que creo que se había sugerido, nosotros también lo habíamos hablado de alguna forma, la han hecho, está ahí presente, y si mal no recuerdo, está relacionada con las plantas sagradas, May.
Sí, sí, la pregunta era si el uso de las plantas sagradas realmente te ayuda con el despertar de la conciencia, si es una herramienta real de uso para el despertar de la conciencia.
Entiendo perfectamente. Me gustaría que tú dieras la pauta ante todo, las damas primero.
Ah, claro. Aquí la contienda es desigual. No, no, ningún problema. Mira, yo tengo una opinión bastante simple respecto a eso. A ver, herramientas, yo creo que la misma pregunta da la palabra clave. Puede ser una herramienta que quizás me preste una pequeña utilidad en un momento, pero no es la finalidad y no tengo que agarrarme a ello. Ahora, dentro de las plantas sagradas, la pregunta en realidad estaba un poco más enfocado a la ayahuasca, porque hay muchísimas plantas sagradas. Por ejemplo, la planta madre, planta sagrada, que yo sí la recomiendo mucho para trabajar, es la Artemisa, que no tiene una misma función ni trabaja sobre afectando la función cerebral como lo puede hacer el ayahuasca. Si bien es cierto, la ayahuasca es una planta que te ayuda y más bien fue utilizada en forma chamánica para ayudarte a encontrar tus miedos, hoy en día hay un uso y un abuso en el mercado respecto a las ceremonias de ayahuasca, y te ofrecen el oro y el moro por ir a las reuniones cuando en realidad no es así. La planta te ayuda a desintoxicar el cuerpo físico, sí, hay que tomarlo de una forma determinada, sí, y tal vez te pueda ayudar a entrar en un estado meditativo. Ahora, si no hay una preparación, si no hay una conciencia, ese estado meditativo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde me engancho? ¿Estoy realmente conectando con mi interior? ¿Estoy conectando con un egregor? Esas son las cosas que pudiéramos hablar un poquito más. Ahora, yo realmente, sí, desde experiencia personal, no las uso, no las recomiendo usar, excepto, como te digo, la Artemisa. Pero el peyote, el ayahuasca, el cambo, que si bien es cierto no es una planta sagrada, pero se utiliza también, el bufo alvieris, yo no los recomiendo.
Oh, Claro, incluso los hongos alucinógenos.
Los hongos alucinógenos, yo no los recomiendo. Considero que, a ver, en el cerebro mismo producen o excitan el trabajo de alguna parte cerebral que no funciona normal, la distorsiona, y lo que puede hacer es crear alucinaciones que están lejos en realidad de la realidad y puede provocarte un trauma más o menos importante. Entonces, hay que tener claro quién te lo entrega, si es que ya estás decidido a ir. Lo otro es que se ofrece como ceremonia también con un toque religioso y tiene que ver con esto de la iglesia del Santo Daime, que yo considero que si vas a ir a rezar Padres Nuestros y vas a ir a rezar Ave María tomando yaye, ¿de qué despertar de la conciencia estamos hablando? Si sabemos lo que es la religión. Entonces, yo no la recomiendo. No la recomiendo para que sea tu camino y tu panacea al despertar de la conciencia. No sé ahí tu opinión, Misael.
Bien. Bueno, de hecho, en ese sentido estamos en completo y absoluto acuerdo.
Unanimidad.
Yo tampoco la recomiendo por ningún motivo. A ver, yo en ese sentido soy súper estricto. Cualquier planta sagrada o similar que sirva para alguna fórmula de tipo mágica o algo por el estilo, está perfecto.
Sí, en la parte
encauzada.
Exacto. Ahí estamos totalmente de acuerdo, usémosla. Como en la parte terapéutica física, por ejemplo, si hay una enfermedad, un dolor, una inflamación, también.
Correcto. Pero el tema de lo que es el despertar de la conciencia, tomando en cuenta, y lo he dicho ya varias veces en los escritos que he colocado y he subido a las redes sociales, principalmente Facebook, el despertar de la conciencia es solo el comienzo de un camino prácticamente infinito, que cada vez implica mayor madurez y mayor conocimiento, no solo de la misma ascensión que estamos experimentando, sino también autoconocimiento de aquello que en realidad no se puede conocer a simple vista. Entonces, no podemos despertar así como así a través de una planta sagrada, salvo que a nivel individual, según el caso en particular, puede que suceda porque a lo mejor es lo que decidió experimentar la persona antes de encarnar, es lo que trae como plan de vida, de alguna forma, se dio, digamos, el punto exacto en que justo que probó una planta sagrada le ayudó hasta cierto punto a despertar un poquito, a tener un poquito más de introspección, observación de sí mismo, incluso de sus pensamientos, de sus emociones, etcétera, etcétera. Pero son casos muy, muy aislados. En general, las plantas sagradas tienden a malograr, en este caso, y a distorsionar la conciencia a través, no solo del cerebro, sino a través de todo el sistema nervioso, y también esto aplica a nivel energético. Ahora, hay una cosa importante. Estamos hablando de plantas sagradas. ¿Qué significa la palabra sagradas? Significa que tienen, digamos, una composición y deben ser manipuladas y llevadas a cabo con suma responsabilidad, con conocimiento de causa, en todo el sentido de la palabra, y no es llegar y tomar cualquier cosa, fumarla, beberla o lo que sea. Por algo son sagradas.
Exacto.
Y esto, claro, y esto es mucho, mucho más antiguo también. O sea, vamos a ir hacia el pasado, donde los verdaderos y auténticos, pero auténticos chamanes, incluso todos estos indios, como los indios Hopi, Cheyenne, etcétera, etcétera, hacían todo un trabajo de ritual de entre ellos estaba, por ejemplo, el ritual del sol, la iniciación para que el muchacho se convirtiera en un hombre, estamos hablando de los 12, 14 años de edad. Y dentro de toda esa ceremonia y todos esos trabajos místicos estaba el tema de las plantas sagradas, pero estaba siendo asesorado por una persona experta en el tema, de alguna forma, que sabía qué es lo que tenía que o fumar o tomar ese discípulo. ¿Para qué lo hacían? Lo hacían justamente para que esa persona, a nivel de conciencia, conectara con lo que se denomina como el gran espíritu. ¿Cuál es el gran espíritu? Muy simple. Este gran espíritu no es nada más que esta conciencia cósmica, si lo quieren llamar de esa forma. Es también el mismo absoluto. Algunos le llamarán a lo mejor el Cristo, otros lo conocerán como actualmente la luz hidral, etcétera, etcétera. Pero era para conectar con aquello que no se puede clasificar o etiquetar, aquello que es indefinido, que nosotros comúnmente le llamamos el absoluto. Ese es el gran espíritu, lo que está en todo y a través de todo.
Ahora,
y a través de eso,
disculpa, Misa, adelante, que se me vaya. Sí. Como lo dices tú, la finalidad era esa, ni siquiera era tu despertar de conciencia, ¿me entiendes? Era simplemente, exacto, en un momento determinado de la vida pudieras conectar tú con esta energía del gran espíritu, porque en ese punto de tu vida podías recibir una información importante a raíz de esa conexión.
Correcto. Exacto, no más que eso, principalmente, y a partir de ahí la persona se iniciaba en un camino que implicaba una gran, gran responsabilidad. No como hoy en día. Hoy en día, claro, hoy en la actualidad te hablan de ayahuasca, te hablan de esto, te hablan de esto otro, vamos consumiendo hongos alucinógenos, vamos consumiendo esto, pero por personas que no son realmente expertas, no tienen nada de místico, porque la mayoría de esas personas, lamentablemente, han sido trastocadas, primero, por su grandilocuente ego, y por otra parte también ahí están los arcontes, incluyendo el tema, hay demonios.
Justamente te iba a decir que, yendo un poco más ahí, ya poniéndonos un poquito más conspirativos, conspiranoico, el hecho del uso de las plantas sagradas, como lo estamos viendo nosotros hoy en día aquí en Occidente, con toda esta oferta de mercado, se origina precisamente por una idea arcóntica, que es parte del proyecto del MK Ultra, que desarrolló la CIA a partir del año 1953, cuando desarrollaron todo esto del movimiento hippie, todo esto, porque eso, no crean que los hippies fueron seres muy despiertos que se fueron a rebelar contra la situación del país, no, fue la misma CIA que se le ocurrió inventar a los hippies para empezar con todo este proyecto de control mental. Y ahí viene todo esto de lo que es la psicodelia y el hongo sagrado, y como dice Misael, un cuanto hay de cosas de meterse dentro del cuerpo buscando nadie sabe qué, porque en realidad la mayoría llega por curiosidad sin saber a qué va. Eso es otra cosa. Entonces te encuentras con arcontes que están listos y preparados de los pobres incautos, con entidades de vibración densa que también se van a alimentar de esta experiencia tuya. Entonces es un tema que pudiéramos desarrollar quizás en otro programa bastante más profundo, porque tiene hartas aristas en realidad, ¿no?
Así es, tiene muchos detalles, muchas aristas, y repito, hoy en la actualidad estas plantas, en el uso y en el manejo que se le está dando, de sagradas no tienen nada. Repito, en el uso, en el manejo, no es que no existan estas famosas plantas sagradas, de hecho siempre han sido sagradas de alguna forma, pero son aún mucho más sagradas por el hecho de, lógicamente, cuando son manipuladas por el experto, por alguien que realmente sabe, por alguien que también incluso está mucho más despierto a un nivel de profundidad. No estamos hablando de un simple despertar de la conciencia, que cualquier persona lo puede experimentar y lo puede vivir, sin quitarle la importancia, lógicamente, sin restarle, obviamente, la importancia necesaria a lo que implica un despertar. Pero no estamos hablando de un simple despertar de la conciencia. Estamos hablando de que en la antigüedad estas personas, estos indios, realmente eran seres de gran profundidad. Vivían en el silencio y estaban hechos para el silencio mismo, interno. Y ellos también cumplían la tarea de iniciar a esta persona con estas plantas sagradas, justamente para llevarlo a conectar con el gran espíritu para una importante información, pero también para generar, para abrir las puertas para que la persona experimentara este silencio, que en un principio era, iba a ser a lo mejor un silencio suave, pero que con el paso del tiempo se iba, la persona se iba a encontrar con este gran, gran silencio. Era todo un tema iniciático, no tiene nada que ver con lo de hoy. Hoy hay una cosa importante que aclarar. Hoy, en la actualidad, se le llama planta sagrada, pero de sagrada ya no tiene mucho, con la forma que la manipulan.
Están bastante prostituidas, diría yo.
Demasiado. Segundo, no hay nada ahí. Se habla de iniciaciones, ¿ok? Se habla de iniciaciones, pero no son verdaderas iniciaciones. Primero, porque no conectas con el gran espíritu. Segundo, porque sí es verdad que puede, en algunos casos, en algunas personas, llevar a un sentido de introspección. No hay una mayor profundidad y al mismo tiempo tampoco te va a dejar listo y dispuesto o lista y dispuesta para vivir este gran silencio.
Así es.
Tercero, la mayoría, no los voy a echar al saco a todos, por supuesto, pero hay muchos por ahí que, sobre todo, porque la mayor parte de la gente que llega a este tipo de reuniones, agrupaciones y encuentros, son gente joven.
Sí.
La mayoría son de 18 años a 20 y tanto, quizás algunos con menor edad, posiblemente, nunca se sabe. Pero todos estos jóvenes llegan también porque, oh, planta sagrada, oh, qué genial, qué rico, voy a despertar a la conciencia, a lo mejor voy a conectar quizás con qué cosa, a lo mejor me voy a limpiar. Por supuesto, puede que pasen muchas de esas cosas como puede que no. Pero quienes llevan a cabo esa labor muchas veces no son profesionales dignos de, se ha sabido muchas veces de aprovechamiento, incluso a nivel sexual, mientras ellos están en esa área,
sí,
digamos ya alucinados con el cuento, con el tema, se pueden generar muchas cosas, incluso han habido sectas, yo creo que todavía las hay a nivel planetario, con respecto al uso de estas famosas plantas. En realidad, hoy, como se están manejando, honestamente hablando, es un fiasco.
Sí, no es realmente un vender humo, es un no hacerse cargo también de las consecuencias negativas que esto le va a traer a la gente que va y asiste, porque en el fondo a ellos les interesa llenarse los bolsillos y sacar un provecho. Y tenemos todas estas entidades que están detrás trabajando, donde todas se alimentan. En el fondo todos ganan menos los que participan. En la mayoría de los casos, hay casos puntuales en los que sí vas a recibir un beneficio, pero son los menos. Investiga bien dónde es, quién es la persona que lo entrega. De verdad, quien no vaya, porque escuchaste por ahí. Además que, bueno, los precios son altísimos. No te cobran lucas por ir a una sesión o a un grupo que normalmente te las hacen con retiro, con alojo, con todo un cuento. Entonces cobran unas millonadas. La verdad es esa.
Exacto. Ahora hay otra cosa importante. Esto es, se ha vuelto muy liviano. ¿Qué es lo que quiere el ego en cada persona? Quiere cosas livianas. Quiere, exacto, cosas que sean rápidas, instantáneas. Y eso implica una gran, gran irresponsabilidad. O sea, hablando de jóvenes que creen que van a despertar, que van a conectar con algo más interesante, se habla de cuarta dimensión, quinta dimensión. La verdad es que no es así. Y es todo muy, repito, muy liviano, entonces se ve fácil, simple, sencillo, y claro, de alguna forma lo es, lo presentan también muy fácil, simple y sencillo, y al final es entretención, es alimento para el ego, no es la real iniciación que requiere una persona, no es la real profundización, sabiendo que una real iniciación implica profundidad, es algo sumamente simple. Y no necesitas plantas sagradas de ningún tipo, para nada, primero. Y segundo, todos los efectos que produce una planta sagrada o una supuesta planta sagrada, todos los efectos, las sensaciones, todas las tenemos nosotros, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema energético y también a nivel de conciencia. No las necesitamos realmente.
Claro.
Para nada. Todo está en uno. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, si realmente quieres de la cuarta dimensión, estar conectado con la quinta, vivir la tercera dimensión unificada o lo que es la unidad en el sentido real y auténtico, si quieren vivir estados mucho más precisos y exactos con respecto a todo lo que es una nueva frecuencia vibratoria, es simple. No necesitan plantas de ningún tipo, ni para tomar ni para fumar. Basta con dejar ser, dejar hacer y aceptar lo que está sucediendo hoy en la actualidad, desprendernos un poquito del ego, tranquilizarnos, conectar con el corazón a través de esa paz interna, esa paz interior, y listo. No se necesita más.
Nada más. Ya, vamos a un pequeño cortecillo musical, muy cortito, y continuamos con las demás preguntas.
Acaban de escuchar The Eighth of Truth, un tema para nuestro amigo Kai Pendragon, y
espero que el tema haya sido de su agrado, cortito. Y vamos a las siguientes preguntas. Mira, una tiene que ver con una leyenda urbana que le gusta este tema a Misael. Misael, ¿podrías hablarnos un poco de qué son los niños de los ojos negros?
Ok, May, en realidad tú lo has dicho claramente, es una leyenda urbana, corre más o menos en el año 1998, principalmente por el reportero de Texas, Brian Bettel, en una lista de correos, justamente fantasma, en relación a presuntos encuentros con niños de ojos negros en Texas, Portland, Oregon, entre otros lugares.
Pero por lo demás, Estados Unidos nomás, nótese.
Sí, es lo más interesante, pero no, en realidad comenzó en Estados Unidos la leyenda urbana, lógicamente, pero luego se fue extendiendo. A lo mejor aquí en Latinoamérica quizás no ha sucedido, o a lo mejor hay más de algún caso y no lo conocemos.
Sí, puede que no estén registrados en realidad, tienes razón.
Exacto, exacto. Pero sí, Estados Unidos es el principal punto geográfico donde se dio esta leyenda urbana en esa época, y ya se fue extendiendo también incluso a Europa. Ahora, ¿qué son los niños de los ojos negros? Primero que todo, lo presentan como un tema bastante liviano. Una leyenda urbana donde ciertas personas han tenido encuentros esporádicos o simplemente avistamientos de estos niños de ojos negros, y más o menos resulta así. Por ejemplo, hay un caso de una persona que iba manejando en plena carretera, de noche lógicamente, de repente simplemente estaciona en un lugar determinado y sin darse cuenta, sin tener la, digamos, la capacidad de observación, nota que al lado de él, afuera, o lógicamente, ahí pegados a la ventanilla, por ejemplo, hay dos niños, un niño y una niña, no más allá de 6 años de edad aproximadamente. Los más grandecitos circulaban hasta 8 o 9 años de edad. Y curiosamente, estos niños golpean la ventanilla o la ventana del auto al conductor, justamente haciendo de alguna forma que, creando la situación para que este hombre de alguna forma no solamente bajara la ventana, sino también pudiese abrir la puerta y ellos pudiesen entrar. ¿Qué? Se dice que, según cuenta la leyenda urbana, que estos niños no van a entrar sin una invitación previa, o sea,
como los vampiros.
Exacto, le tienes que abrir la puerta o la ventana o lo que sea para que ellos puedan entrar. Si tú los invitas, ellos entran. ¿Okay? Ahora, una vez que entran, eso es lo que no se sabe. No se sabe si qué es lo que pueda suceder, qué es lo que puedan hacer ellos realmente con esa persona. Pero estos niños de los ojos negros se les llama así porque en realidad todo el ojo completo lo tienen es de color negro, ¿okay? Todo, no solamente el iris, no, todo es de color negro.
Sí, la córnea, el iris,
todo, absolutamente todo. Entonces estos niños tienen la particularidad que una vez que son invitados, hay varias razones en las cuales la manifestación o llevar a cabo algún hecho de tipo un tanto terrorífico, por así decirlo. Una vez que son invitados, en realidad ellos ya tienen o comienzan a tener el control sobre la persona. Ahora, estos niños de los ojos negros son fantasmas, son espíritus errantes, son demonios. ¿Qué es lo que son realmente? Yo estuve investigando este caso durante un tiempo, ya que hace unos años atrás estuvo bastante fuerte, se hicieron muchos videos en YouTube, etcétera, etcétera.
Sí, es como... fue un tiempo en que en realidad a quienes nos gusta un poco más ir por este lado, por estos temas, nos vimos bombardeados, sobre todo en las creepypastas, se veía estos videos. Por lo menos a mí me llegaban de aviso.
Exacto. Ahora, estos niños, primero que todo, son hologramas que en algunos casos son creados por extraterrestres, como los mismos reptilianos, los mismos dracos, etcétera, etcétera, o creados también por los mismos arcontes. Hay veces que los arcontes no crean hologramas, sino que ellos mismos toman la apariencia, en este caso de un niño, de ojos negros. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder, en este caso, manipular, para poder controlar o simplemente observar a esa persona cuál es su composición, si hay anomalías o hay alguna puerta abierta a nivel emocional o algo en la cual implique que el arconte o los arcontes en cuestión puedan, en este caso, comenzar a controlar y a manipular el cerebro, la mente y el sistema nervioso de esa persona. Ese es el principal objetivo. El segundo objetivo de esta leyenda urbana o de estos niños de los ojos negros, pero a nivel real, producto por un tema de los arcontes, es generar miedo, pánico y terror.
Sí, es que la gente entró en paranoia en esas épocas. Yo lo recuerdo, andaban viendo niños de ojos negros por todos lados.
Exacto, pero ¿sabes por qué lo hacían, May? Porque los arcontes comenzaron a hacerlo de forma bastante masiva. Es muy simple, porque se estaban acercando las fechas en las cuales, año realmente 2012, se iba a generar un cambio de frecuencia bastante grande, donde la luz vibral iba a ser esparcida y expandida por todo el planeta con mayor intensidad.
Sí.
Entonces, ellos sabían que si en realidad no hacían algo como para mantener a las personas condicionadas, tú sabes que el miedo, el terror, el pánico condiciona a las personas, obviamente la misma luz iba a llevar a esas personas a conocerse a sí mismas, a un despertar la conciencia, etcétera. Y tú sabes que si la luz vibral te lleva a despertar a la conciencia y te lleva un poco más allá incluso de eso, lógicamente comienzas a expandir luz. Esa luz que la persona expande de manera natural va a contagiar al otro, y el otro va a contagiar al otro, y así sucesivamente. Entonces se va a formar una cadena de personas que van a ir proyectando esta radiación. Y eso es lo que ellos no quieren, porque no tienen cómo alimentarse y más encima la luz no la resisten, se tienen que ir.
Claro.
Entonces la única forma de condicionar el tema y tratar de frenar este asunto era a través de un medio desesperado.
En esas fechas vino un pataleo súper importante. A ver, si bien es cierto fue como los años 90 que se esparció la leyenda urbana, fue muy intensa toda la visualización más o menos a partir del año 2009, donde también, ¿te acuerdas que les dio con el tema el chupacabra?
Exacto.
Fue como una... no solamente esa leyenda, fueron varias más que podríamos hablar en otro momento, pero me acordé así muy a la rápida que coincidentemente en Sudamérica y en América Latina en realidad fue el chupacabra lo que aterrorizaba a la gente cuando estaban los niños de ojos negros los de Estados Unidos, así que fue parte del pataleo.
Sí, es parte de ese, como dices tú, ese pataleo, es parte de la desesperación de los arcontes, están aterrorizados, con mucho miedo. Yo diría que, mira, voy a decir algo bien interesante. Como en todas las cosas, hay que recordar que todo aquello que no vibra realmente alto es porque todavía hay un ego, ¿cierto? Hay una conformación egótica. Y los arcontes tiene una formación egótica bastante bien conformada, bien estructurada, pero a pesar de eso, algunos de los arcontes, esto es un tema bastante interesante, casi una primicia, porque incluso algunos de los arcontes, algunos de los demonios, en algún momento, si ellos lo desean también y lo aceptan, porque todo pasa por un querer, al fin y al cabo, el ego que ellos tienen también se puede disolver y van a encontrar también su propia luz. O sea, van a reconocer al absoluto, porque al final el absoluto está en todo y a través de todo. Claro. Incluso a través de la entidad más oscura que puede existir, ahí está el absoluto, claro, presente.
Todo es parte de lo mismo, nada más.
Exacto, pero eso ya sería un caso extremadamente aislado de unos muy pocos, porque el resto de arcontes y demonios, todos no aceptan algo como eso y prefieren migrar, obviamente, y irse a otros lugares para seguir así cumpliendo sus cometidos, que por una parte está bien porque es parte de la...
Es su función. Es parte, ¿sí, no? De, para eso se les paga, no, mentira. Pero es parte de su, claro, trabajo en el fondo, de la dinámica.
Exacto. Claro, entonces, estos niños de los ojos negros no es nada más que una desesperada maquinación justamente para poder frenar todo lo que implica el despertar de la conciencia en cada persona. Ahora, creo que tenemos alguna relación con los,
sí,
niños.
Justo.
Vamos a ir a hacer luz ahora.
Me leíste en la mente. Lo que pasa es que justo te iba a decir que ya que estábamos hablando de niños, podríamos hablar un poquitito en base a una pregunta de primero, si existen o no existen los niños índigo, los niños cristal, y cuál sería la diferencia entre ellos. ¿De qué se habla cuando hablamos de niños índigo y cristal?
Bueno, en este caso, yo he hablado bastante ya de los niños, del lado oscuro, ahora te dejo aquí la palabra con
los... Yo me voy a iluminar, ¿no? Mira, a ver, el tema de los niños índigos, cristal, y nosotros lo conversamos un poquitito antes igual, y ahora se ha agregado lo que son los niños arcoíris y los niños diamante, tiene que ver con frecuencias energéticas que portan ciertas personas que encarnaron en el planeta Tierra y están encarnando hoy en día. Ahora, los niños índigos fueron como estas primeras encarnaciones, estas entidades, porque somos nosotros mismos, pero que tenían una vibración distinta, donde su función era como venir a romper caminos y paradigmas para apoyar todo este proceso del despertar de la conciencia. Y se dice que vendrían siendo como quienes marcan la pauta y este abrir camino les hace líderes innatos, y que dentro de su infancia podrían ser los niños que son más rebeldes, los niños que tienen problemas de acomodarse al sistema. Y aquí también podríamos después hablar un poco el tema, porque mucha gente ha entendido que los niños malcriados más o menos son niños índigos, ¿eh? Se han colgado de este concepto de no quererse hacer cargo de su formación como padres, diciéndonos que mi niño es especial, cuando en realidad tu niño... Todos somos especiales, pero tu niño además no está bien educadito, como dicen. Y eso no tiene que ver con una educación de creencias, sino que simplemente con contención y amor y comprender. Con simplemente una entrega de amor. Ya. Y los niños cristal fue una oleada, a ver, más o menos como unos 5 años de diferencia habría entre que entraron los índigo y los cristal. Más o menos. Porque los niños índigo, por lo demás, hay adultos índigo hoy en día. Los primeros índigos comenzaron a entrar más o menos en los años 80, principios de los 80, incluso un poquito antes ya venía gente con esta vibración que pertenece a lo que es el índigo. Y después vienen los cristal, que son el complemento de los índigos, que ya traen una energía más de paz, más de tranquilidad, de expandir un poco la sensibilidad de la conexión de los unos con los otros, porque los índigos ya han venido a quebrar el sistema, el cristal viene a dar esta contención, este amor de unión. Pero tiene que ver, como les digo yo, con frecuencia. Cualquier persona en el fondo pudiera volverse índigo y cristal, en el fondo esta clasificación también es un poco inventada, porque son simplemente características de la nueva forma, de la nueva humanidad enganchada a todo este proceso en la Tierra. Entonces, cuando viene un poco más marcado en algunas personas y en otras, como siempre nosotros los humanos tendemos a calificarlo y a ponerle un nombre distinto. Pero si lo quisiéramos llevar a características como personales o de psicología, es esto. El niño cristal va a tender a ser más pacificador, más contenedor, y el niño índigo a ser más rompeesquemas, a tratar de hacer un mundo nuevo, a ser muy desprendido. Los índigos son muy desprendidos, desapegados, desarraigados, muy vagabundos, gente buscadora, creativa. Y lo que tenemos hoy en día, que son los niños diamante, que vienen siendo niños que si bien es cierto tienen las mismas características o muy parecidas a lo que es un índigo y cristal, tienen un poco más desarrollada la capacidad de conexión con la luz, de conducir la luz, de utilizar la energía, por ejemplo, en forma sanadora, de enganchar más con las energías de Gaia, de sentirse más unidos. Les es un poquito más fácil este proceso de la unificación, y vienen a mostrarnos a través de estas capacidades que los demás también podemos hacerlo, si fuera por diferenciarlo. Pero yo personalmente siento que es una clasificación, no sé, humana nada más, que a nosotros los humanos nos gusta clasificar. Eso, ¿quisieras agregar alguna cosita al respecto, quizás?
Sí, mira, voy a dar a entender o a conocer un tema un poquito más técnico, o más bien un detalle acá, dentro de lo general. Primero que todo, los niños índigos fueron la primera oleada de niños, justamente ya de alguna forma preparados, limpios, purificados, y muchos de ellos viniendo de otros sistemas completamente distintos a encarnar a este planeta. ¿Sí? Con, en este caso, la responsabilidad, con el trabajo de simplemente no solamente quebrar esquemas, sino también a través de su propia vibración y su propia radiación, generar cambios. Cambios, en este caso, un poco abruptos, un poco más fuertes, pero necesarios para los días de hoy. Luego vino una segunda oleada, que tal que una vez que, tal como tú lo has dicho, una vez que se producen estos cambios fuertes, necesitaban también una contención y una armonización producto ya de todos estos cambios que han sido fuertes y abruptos. Entonces el niño cristal tiene la capacidad justamente para contener, para pacificar, etcétera, etcétera. Tienen un corazón muy lindo ellos también, pero eso no significa que los índigos no lo tengan, ¿okay? Ahora, estos niños, índigo, cristal, incluso el mismo niño diamante, como tú lo has nombrado, los niños arcoíris, que son niños...
Sí, también se me habían quedado los niños arcoíris, que son más, claro, intuitivos.
¿Cómo, perdón?
Los niños son más intuitivos, son más... a ver, el niño arcoíris, porque viene entre la oleada de los cristal y de los diamantes está el niño arcoíris. Menos mal me lo recordaste ahí. Que tiene toda la característica del índigo, pero es más contenedor. En el fondo es como la unificación del índigo y el cristal, que le da también un toque muy agradable, una energía muy bonita. Nosotros hablamos del niño arcoíris en este instante, pero ahora ya son adultos. Los adultos arcoíris, mejor dicho.
Claro, ellos son niños muy alegres. Esos niños han ido creciendo, lógicamente se han vuelto cada vez adultos, y una vez que son adultos también incluso tienen la capacidad de la mediunidad, la sanación, la curación, etcétera, etcétera. Son niños que manejan todos los colores a nivel emocional, manejan mejor sus emociones, tienen un cauce mejor de la energía, justamente tanto emocional como sentimental, o sea, de sentimiento, etcétera, etcétera, y por lo tanto su radiación y su vibración está para aportar en esas áreas. Ahora, hay otra cosa importante: tanto los índigo cristal como diamantes, arcoíris, etcétera, etcétera, La mayoría de estos niños, a lo mejor no todos, pero hay algunos ahí puntualmente. Hay que recordar que en este planeta son alrededor de 7.500 millones de habitantes, entonces deben haber muchos niños índigo, muchos niños cristal. Entonces, estos niños en su ADN, sabemos nosotros que nuestro ADN está conformado principalmente por un tema de carbono, dos hebras, ¿cierto? Sin embargo, estos niños vienen desarrollando ya una tercera y cuarta hebra, que no son hebras físicas, están dentro de las hebras etéricas.
Exacto.
¿Sí? Entonces, estos niños, todos estos niños que acabamos de nombrar, si algunos de ellos pueden haber llegado con dos hebras, como todo el mundo, pero con el paso del tiempo
se van activando las otras.
Claro, siempre y cuando fuesen cuidando su vibración de alguna manera, de manera intuitiva, iban desarrollando una tercera hebra, una cuarta, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Y ellos están justamente a través de su radiación para generar este cambio, para generar un contagio, para ir despertando también a la conciencia de los demás. Voy a poner un ejemplo. Entro al metro, hay un muchacho de unos 20 y tantos años, creo que a lo lejos era una especie de universitario, muy alto el muchacho, más de 1.80 m, bien macizo, y estaba sentado prácticamente en el suelo, el piso del metro, y estaba cada vez el metro, ese carro, llenándose mucho, mucho, mucho. Y de repente yo lo quedo mirando, pero así como observo a mucha gente, y el ego de este muchacho se sintió primero, en primera instancia, perseguido, y en segunda instancia dijo: oh, aquí algo está pasando, algo está sucediendo, yo no debería estar aquí sentado en el suelo ocupando tanto espacio. Todo eso yo lo vi y lo sentí en ese momento, en lo que iba pasando en la persona. Entonces, de manera automática, hubo como un ordenamiento de toda la estructura del ego de ese muchacho, y al final, en dos o tres pasos, el muchacho simplemente se puso de pie y se quedó ahí tranquilo, aunque su ego no quería. Hubo también, digamos, un orden, un ordenamiento de... ¿Qué significa esto? Significa que en la mayoría de las veces la gente quiere arreglar las cosas a fuerza de golpes, a fuerza de golpes, y lo hemos estado viendo y lo hemos hablado anteriormente con respecto a todo el tema de, por ejemplo, todas estas protestas y todo esto que se ha venido dando, que es de manera muy abrupta y un cambio muy fuerte, y peleas y discusiones para allá y para acá, y dimes y te diréis. Sin embargo, si nosotros queremos generar un cambio en los demás, no es necesario, salvo que sea explícitamente y obligadamente necesario, interferir, meter nuestras manos, hablar a través del verbo, decir algo como para generar un cambio, sí puede ser, pero no es necesario. Y los niños índigo, cristal, diamante, arcoíris, etcétera, etcétera, ellos, de alguna forma, principalmente los de cristal hacia arriba, con su sola vibración, con su sola radiación, ellos fueron generando un cambio, un antes y un después. No necesitaron hacer nada más. Y esto lo dejo también como mensaje para que las personas quieran generar cambios en lo externo. No necesitan meter las manos, no necesitan que el ego de ellos interfiera con el ego de los otros. Mientras menos ego, mayor es la radiación.
Exacto.
Y esa radiación va a generar los cambios necesarios, incluso en el ego y en las estructuras de los demás. Tal como me sucedió a mí, más de una vez me ha sucedido, lógicamente, me seguirá sucediendo con ese muchacho. Yo no necesité decirle: oye, ¿por qué tú estás sentado en el suelo? Estás ocupando mucho espacio, mira que se está llenando, o que yo, o que de mí haya surgido una crítica hacia esa persona, o que de mí haya surgido, por ejemplo, un enojo, una mala mirada. No, para nada. No se necesita muchas veces hacer nada. La propia radiación va a generar el cambio, increíblemente, a un nivel casi mágico.
Exacto.
Pero es real. Y ese contagio se va a producir también en los demás. A todo esto no era el único, era interesante porque tú sabes que ahora estas oleadas están tocando fuerte a muchas personas. Al lado mío, al lado derecho, había una niña que iba en un estado ya de mayor sintonía, mayor alineamiento consigo misma, con su corazón. Cerraron sus ojos y ahí estaba con sus ojos cerrados. Al lado izquierdo mío también había otra persona, también con los ojos cerrados. Cada vez vamos a ir viendo más personas con los ojos ahí cerrados, conectados con su corazón, conectados consigo misma, independiente de que tengan o no tengan el conocimiento con respecto a lo que nosotros hablamos.
Exacto. Va a ser natural, te va a ir empujando la energía. Si la energía nos está allí, pulsando,
la luz nos está llevando a donde nos tiene que llevar.
Como sea. Usted no se resista, fluya, si ya se lo hemos dicho no sé cuántas veces.
¿Le gusta o no le gusta?
Va a tener que hacerse cargo. Oye, Misael, ahora, fíjate que ya estamos llegando al final del programa, así que yo creo que cotorreamos un poquito más. Y la siguiente pregunta, que tenía que ver con el merquén y sus propiedades mágicas, la dejamos pendiente.
Sí, perfecto, no hay problema. Sí, lo que yo quería decir es que en realidad la luz no tiene problema con nada. Quien tiene el problema con la luz es el ego.
Exacto.
¿Vale?
Eso es una verdad absoluta. Sí, porque ya nos pasamos de la hora y yo creo que ya podemos ir a descansar. Así que les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado, que nos escuchen. Estaremos tratando de cumplir con nuestros próximos programas. No prometemos nada, pero ya vamos mejor. Así que, no sé, ¿quieres dejar algún mensaje? Yo creo que hemos sido bastante cargantes con el tema, con el mensaje de lo que está sucediendo hoy en día.
Sí, de hecho, para ser honesto, May, en este momento no. Simplemente gracias a todos los radios escuchas, porque ahí están atentos al programa. Gracias de corazón, gracias de verdad.
Sí, eso
y bueno,
es.
Nos vemos. Sí, nos vemos para allá el próximo martes.
Ya pues, nos despedimos entonces, no sin antes, por supuesto, y como siempre recordarles que si ustedes desean escuchar los programas anteriores de Divergente, los pueden encontrar en el podcast de la radio, en el iVoox de la radio, que es Radio Cívica Chile, donde ustedes encuentran los programas anteriores. También nosotros tenemos en la página www.centrofuturel.com, en la zona de recursos, están los programas también anteriores. Visiten nuestra página, no solamente van a encontrar los capítulos del programa de la radio, sino que además bastantes de los temas que nosotros hablamos. Ustedes saben que se pueden enterar un poco más de nuestro trabajo, de lo que estamos constantemente haciendo. Pueden visitarnos, encontrarnos en Facebook, tanto a May Burkhardt como a Misael Godoy Bot. Entonces es cosa que, si les interesan estos temas que nosotros hablamos, nos escuchen, nos sigan, compartan. Pueden seguirnos en el grupo de Facebook, que es Magenta Red, El Camino de la Espada, la Rosa y el Dragón, donde también trabajamos estos temas espirituales. Desde ya, muchísimas gracias. Compartan, por favor, ayúdenos a crecer, a que esta información llegue a más personas. Nosotros lo entregamos con mucho amor, con mucho cariño, pero a más personas lleguen, siento que alguien más podría sentirse beneficiado. Desde ya, les agradecemos de todo corazón. Agradecemos a quienes nos acompañan también y auspician, como Casa Namchara, que es un centro de medicina complementaria y holística que está ubicada en Río Bueno, en la región de los Ríos Chile. Centro Futurel es escuela también, y la página web ya se las he nombrado varias veces, www.centrofuturel.com, donde nosotros estamos siempre impartiendo conocimiento para ayudar en este camino a la espiritualidad y el despertar de la conciencia, basado desde nuestras propias experiencias a lo que el camino y la vida nos ha ido mostrando. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias. No se olviden, ustedes están escuchando Divergente en www.civicaradio.com. Muy buenas noches.